La siguiente plática bíblica, titulada Uno de 10 leprosos, está basada en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19, y se celebró el 18 de septiembre del 2014 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 17 de Lucas. Lucas, capítulo 17. Vamos a Lucas 17, el capítulo 17 de Lucas, empezando en el versículo 11. Capítulo 17 de Lucas, empezando en el versículo 11. El estudio se llama Uno de 10, así se llama el estudio, y ahorita vamos a ver el por qué tiene ese título. Y quiero leer el pasaje para que podamos entrar en él. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este es un pasaje más en donde vemos las múltiples milagros que Jesús hizo durante su estancia en la tierra y durante sus 3 años de ministerio en la tierra. Ellos sellaban, ellos confirmaban la deidad que él decía ser, puesto que él decía que él era Dios. Y los milagros ciertamente lo confirmaban, aunque sus palabras lo confirmaban más. Las mismas personas que estaban atacando a Jesús, en una ocasión, ¿te acuerdas que los fariseos mandaron a los alguaciles para que prendieran a Jesús? Y al oír a Jesús se les olvidó de a qué habían venido. Y estaban muy sorprendidos con las cosas que Jesús decía. Regresaron a los fariseos y los fariseos le dijeron: ¿Qué pasó? ¿No lo habéis traído? Y entonces estos dijeron: Ninguno habla como él habla. Habían estado altamente impresionados con la doctrina tan preciosa que Jesús estaba presentando. Pero los milagros físicos de Jesús también los podemos ver por todos los evangelios. Fueron muchos y solamente vemos ciertas muy específicas enseñanzas de algunos de ellos en los evangelios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 3, y no lo tienes que estar buscando, yo lo voy a estar leyendo, Mateo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia entre el pueblo, dice la palabra de Dios. Y luego Mateo 14, 14, un poco más adelante, el mismo libro de Mateo, los tomé de Mateo para no estar surcando por todos los evangelios, pero Mateo 14, 14 nos dice: Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. 15:30, ahí también de Mateo, dice la palabra de Dios, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Así que vemos realmente muchos de estos milagros de Jesús. 19:2, ahí en Mateo, dice 19:2, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Y el 21:4, también de Mateo, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Pues sí, el rey había llegado y estaba con grandes señales diciendo que él era Dios. Era una clara evidencia de su declaración de que él era Dios, aunque la mayoría rechazaba lo que él estaba diciendo. El Mesías se había llegado. Lo que pasa es que los judíos estaban esperando un Mesías victorioso, un Mesías que iba a echar a los romanos fuera de Judea y tener la gloria que los judíos habían tenido en antaño. Juan 5:36 nos dice, aquí en el versículo 36 de Juan 5, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Él decía que él era Dios. Capítulo 10, 25, ahí también de Juan, dice la palabra de Dios. Juan 10:25, Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. En ese mismo capítulo 10 de Juan, en el versículo 37 y 38, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Bueno, pues era una prueba irrefutable de que él era Dios. Y aquí en este pasaje tenemos un milagro espectacular, un milagro de gran extensión, porque los milagros que él hacía, pues casi todos eran individuales. La persona se le acercaba, le pedía algo y Jesús le daba lo que le concedía la petición que hacía. Pero en este caso estamos hablando de 10 leprosos, 10 personas que están pidiéndole a Jesús que por favor haga algo por ellos. Recordamos que ese es el último tramo de Jesús yendo a Jerusalén. Es la última semana, en las últimas 2-3 semanas, en que Jesús va a llegar a la Pascua en Jerusalén, lo van a prender y va a morir en la cruz. Son los últimos días de Jesús. Y sin embargo, él sigue anunciando por todos lados de que él es el Mesías esperado. Y vaya que lo estaban esperando, pero no creían que Jesús fuese esa persona. En este pasaje de Juan, es el cuarto de una serie de milagros que él ha hecho, pero como digo, es mucho más extenso, porque en este pasaje estamos hablando de una multitud de personas, 10 leprosos, que le van a pedir a Jesús por sanidad. Una amplia demostración del poder divino, que no tiene ninguna explicación científica. Aún el día de hoy, con tanta tecnología, ahora que estuvimos en el hospital con mi hijo Caleb, que tuvieron que operarlo la semana pasada al romperse el brazo, pues vimos, realmente hay muchísima tecnología, cuántas cosas tienen ahora para beneficio del hombre que científicamente pues están utilizando. Pero aún el día de hoy, sería realmente sorprendente, sería increíble, sería milagroso que viéramos los milagros que Jesús en ese tiempo lejano de hace 2000 años tan fácilmente hacía. Y más con una enfermedad tan terrible como era esta situación de la lepra. La lepra era una enfermedad muy temida por el pueblo. Ahora ya sabemos mucho de ella y ya no es tan temida. Pero en ese entonces era una enfermedad exteriormente horrible, porque tu piel se descomponía, principalmente la cara, y entonces se deformaba mucho, se te caía la nariz, o se exponían los huesos, cosas así, ¿verdad? Y se pensaba que la lepra era altamente contagiosa, y lo es. Lo es porque lo puedes adquirir a través del tacto y a través del aliento. Pero lo que no se sabía y que ya se sabe, la bacteria que causa la lepra, es que la mayoría de la humanidad está inmune a esta bacteria. 95% de la población no va a adquirir esta enfermedad. Pero en eso entonces era terrible. Y entonces los leprosos eran excluidos de la sociedad. Realmente tenían que estar fuera de sus familias, fuera de la ciudad, porque se temía que podían pues infectar a mucha gente. No fue hasta 1800 cuando se supo con toda exactitud la bacteria que comunica todo esto y está totalmente controlada. Pero en ese entonces el leproso sufría mucho. Número uno, era incurable. Número dos, excluido de la sociedad. Número tres, realmente causaba repugnancia porque era una situación fea de vista. Y además, como la gente le temía a esta situación, le exigían que no se acercara. El leproso regularmente tenía que ir gritando, si podía gritar, porque muchas veces afectaba la voz, que era inmundo, que no te le acercaras, porque él traía la lepra. Realmente podemos leer Números, capítulo 5, allá en el Antiguo Testamento, que nos dice algo de la lepra y cuánta importancia le ponían a esa terrible enfermedad. Dice Números 5, versículo 1, Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todos los contaminados con muerto. Y así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. En el libro de Levítico, también aquí en el Antiguo Testamento, en el versículo 3, en el capítulo 13 de Levítico, vemos cuán terrible era la situación para estas personas que tenían esta enfermedad. Levítico 13, en el versículo 45, dice la palabra de Dios, y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviese en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Realmente, pues era una situación terrible para todo aquel que tuviera esta enfermedad. Yo quiero decirte que en la Biblia el pecado se simboliza con la lepra. Porque la lepra tenía otra cosa distinguible, Toño, en esta enfermedad. La lepra hacía, como era una enfermedad de la piel, que tú perdieras toda sensibilidad de tus nervios. Entonces tú te podías enterrar un cuchillo en la mano y no te dabas cuenta, no pasaba nada porque estaba totalmente insensible tu cuerpo a esa o a cualquier herida. Y la lepra representa el pecado por lo horrible que es, por la insensibilidad de nuestros corazones que llegamos a tal punto en donde pues ya no sabemos qué está bien y qué está mal, y lo que está mal no está tan mal, y entonces pues perdemos toda situación de las cosas que dice Dios deben de ser. Pues así estaban estos hombres, y más que todo su corazón, pues imagínate cómo estaba. Porque además no había esperanza para ellos, no había la situación de que bueno, tal vez en el futuro yo podría curarme, hay unas medicinas o algún tratamiento, sino de que por vida estas personas vivirían de esta manera. Y es lo mismo con el pecado. Realmente cuando tú llegas a tener esta situación, tú ves que el pecado es incurable y te lleva a la muerte. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. El hombre no fue diseñado para morir originalmente, sino que con el pecado llegó la muerte. Y todos los hombres mueren, porque todos los hombres han pecado. Dice Romanos capítulo 5, allá en el versículo 12, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y vemos que la muerte es algo terrible, es algo que realmente evitamos. Ahora que pues hemos tenido tantas muertes en estas semanas y te enfrentas a tener que ir al funeral y estar allí y hacer los trámites y luego pues enterrar a la persona, ya no volverla a ver, y se va a enterrar ahí en un pozo, y aquella persona que iba a Liverpool a comprarse perfume y no sé qué, pues ya ahora ya es un trapo, ¿verdad?, desconchinflado, y va a estar podrido. Y te das cuenta de que la muerte es algo terrible. Y de que todos vamos para allá, porque todos hemos pecado, porque todos hemos estado mal en cuanto a nuestra situación con Dios. La paga del pecado es la muerte. Y aquí tenemos a estos leprosos que están realmente en una situación, pues podríamos decir, de muerte, en una situación de gran angustia interna, de depre, como le decimos ahora, ¿no? De depresión total, pero continua, sin esperanza, alejados de su familia. O sea, a lo mejor los leprosos eran dos personas de la familia y ya no podían ver a la familia, etc. Así también es la situación de nuestra propia alma interna, en donde tú dices, bueno, ¿y por qué tengo yo este vacío? ¿Por qué? Pues ya compré el automóvil y ya fui a París de vacaciones y ya tengo mis hijos y realmente tengo todo, pero hay algo que me falta allá adentro en mi corazón y no acabo de completar la situación de ser feliz. ¿Dónde está la felicidad? ¿Será en el dinero? ¿Será en el reconocimiento de las demás personas? ¿Será en tener más cosas? Tener más conocimiento, más lenguajes, ¿qué será? Porque yo tengo un vacío del tamaño de Dios, así de grande lo tengo. Y estamos siempre buscando cómo llenar ese vacío. E inclusive las grandes fábricas saben de eso y por eso sacan cosas nuevas todo el tiempo, porque tú las vas a comprar. Quizá ese nuevo automóvil me va a dar esa situación que yo necesito para ser feliz, o ese nuevo perfume, o la nueva moda de tener ahora el vestido más largo, más corto, de otro color o de alguna manera. Pero no acabamos de llegar a estar plenos y llenos. Algo nos falta. Y esto lo podemos ver en estos leprosos también. Una vida terrible de aislamiento, de rechazo, de soledad, que inclusive también nosotros tenemos, en donde tenemos a nuestra familia y tenemos a nuestros hijos y a nuestro esposo, y sin embargo hay algo adentro que nos hace ver que estamos solos, que nos rechazamos a nosotros mismos, que no acabamos de entender, bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿De qué se trata? ¿Y cómo puedo yo tener una vida abundante? Realmente ser feliz. Yo veo en la televisión qué felices son y veo cómo están con la gran sonrisa, pero te das cuenta que es mentira. El oso negro que traen en la mano porque son muy felices al tomarlo es una mentira. Son sencillamente actores que les pagan para hacer eso, ¿verdad? Y te das cuenta que ellos también tienen la misma lepra, el mismo vacío, el mismo no encontrar realmente el significado total de la vida. inclusive sin sensibilidad, buscando tal vez en otros lados. Hoy la situación moral de la sociedad está peor que nunca, porque estamos buscando a ver si la nueva droga, a ver si hago esto o hago aquello, o me tiro desde un avión, a, no sé, sin paracaídas, para que sea excitante, a ver si eso me hace que yo tenga un significado, porque no lo tengo, no lo acabo de tener. Bueno, se pensaba en esos días que la lepra era un castigo de Dios. El sufrimiento, las cosas que te pasaban, las enfermedades, eran castigo de Dios por tus pecados. Has hecho mal y Dios te está castigando. Lo podemos ver, por ejemplo, en personas que tuvieron esta situación, como en Segunda de Reyes capítulo 5, allí en el versículo 25 de Segunda de Reyes, dice la palabra de Dios en ese pasaje, Segunda de Reyes 5, 25, Segunda de Reyes, perdón, 5, 25, dice la palabra de Dios, en 5, 25, una persona que desobedeció, dice, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Él había hecho una cosa mal y Eliseo, el profeta, había visto, y entonces le dijo que el castigo que él tendría era la lepra. En otro pasaje, allá en Segunda de Reyes 26, en el mismo libro, Segunda de Reyes capítulo 26, dice la palabra de Dios, déjame ver, Segunda de Reyes 26, no, es Primera de Reyes 26, perdón. ¿Tampoco? Entonces me equivoqué. Bueno, pues te lo tengo que contar, el rey Usías, rey de Israel, pues fue un hombre que se enorgulleció mucho por todas las cosas que había hecho y estaba con mucho éxito, y entonces llegó al punto que él pensaba que él podía entrar al templo de Dios y hacer las cosas que solamente eran de los sacerdotes. Y entonces él entra al templo de Dios y él quiere ofrecer sacrificio, incienso, como lo hacían los sacerdotes, y los sacerdotes le dicen, no lo hagas, no lo hagas, porque esto nada más es de parte de los sacerdotes, tú aún como rey no estás capacitado para hacer esto. Pero él en su orgullo no les hizo caso, y dice la Biblia que en ese momento le brotó la lepra en su frente, y el resto de sus días tuvo que estar ya recluido con lepra, que como un castigo de Dios por hacer las cosas que no estaba para hacerlas. Entonces se pensaba en esos días que la lepra pues era un castigo de Dios. Ahora sabemos que no, que realmente las cosas que nos vienen de enfermedad o diferentes tragedias no necesariamente son castigos de Dios. Juan capítulo 9, Juan capítulo 9 en el versículo 1, dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, en el versículo 1, dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pero tú ves como los discípulos mismos también pensaban, ah, pues nació ciego, pues evidentemente tuvo que haber algo que causó esto, y es el castigo de Dios por las cosas que él hizo. ¿Sí? Bueno, pues esta historia que tenemos aquí en Lucas de estos 10 leprosos, supuestamente fue un evento verídico, no es una parábola como en otras anécdotas que Jesús pinta en los evangelios, sino que realmente le pasó. Pero pudiéramos tratarlo como una parábola porque sí tiene gran enseñanza para nosotros. Veamos el pasaje y vayamos a través de él, y realmente vamos a ver solamente dos cosas en este pasaje. La primera es la situación de los 10 leprosos. Número uno, la situación de los 10 leprosos. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Este pasaje es inmediatamente después, Toño, de la resurrección de Jesús para con Lázaro. Él venía de Betania, de estar con Lázaro y sus dos hermanas, y había resucitado a Lázaro. Estaba realmente, pues, en el pináculo de la popularidad Jesús, porque hacía todas estas señales. Inclusive había resucitado un muerto que ya tenía 4 días de estar en el sepulcro. La gente estaba maravillada. Y entonces Jesús, pues, va por el camino y va con sus discípulos, y de lejos, dice la Biblia, hay 10 leprosos ahí por Jericó. No dicen exactamente dónde fue el lugar, pero podría ser por esa ciudad. 10 leprosos que estaban de lejos, parados de lejos. Ya Jesús había tenido un encuentro con un leproso en el capítulo 5 de Lucas, en donde a Jesús no le intimidaba el tocar al leproso, y lo hizo y lo sanó tocándolo. Pero en esta ocasión hay 10 leprosos que de lejos, sabiendo su situación y cumpliendo las leyes que se les imponían, le gritan a Jesús que tenga misericordia de ellos. Aquí vemos a 10 hombres que están realmente, como decimos nosotros, en el fondo. Realmente mal, realmente aceptando la situación de su vida. ¿Cuántos de nosotros estamos muy mal, pero no aceptamos la situación de nuestra vida? El caso mío, por tantos años, totalmente en el hoyo, pero yo no lo aceptaba. Llegó el punto que llegué a aceptarlo y clamé a Dios para que Él me sacara de ese hoyo. Entonces, pues, una enseñanza que tenemos aquí es de que los 10 leprosos sí reconocen dónde están. Cosa que vemos muy poco allá afuera en nuestro encuentro con las diferentes personas. Casi todos traen la máscara bien puesta para decirte cuán felices son. Y a veces tú sabes un poco de su vida y todos los líos que trae, pero te quieren engañar a ti y a ellos mismos, decir que no pasa nada. Yo estoy muy bien, yo no necesito. Y bueno, dice la palabra de Dios que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos estamos perdidos, porque realmente andamos por allá muy lejanos de Dios, pero son muy pocos los que realmente lo reconocen y buscan la solución. Y dice la palabra de Dios que Jesús vino a esas personas, a aquellos que sí se sienten perdidos y quieren solución y claman a Dios para decir: oye, ayúdame, por favor, sácame de donde estoy, mis negocios o mis hijos o mi matrimonio o esto, mi enfermedad, o mil cosas que traigo y no salgo. Y veo cómo la vida se va y no la entiendo, parece que no tiene significado, y yo quiero una solución para mi vida. Y entonces Jesús se las va a dar. Este es el caso de estos 10 leprosos. No tienen ninguna pena de gritar: Jesús, Maestro, le dicen. Solamente en el Evangelio de Lucas vemos la palabra maestro en los evangelios. Y maestro viene a hablarnos de autoridad, viene a hablarnos de poder. Una persona que sí me puede ayudar, me puede dar lo que yo necesito. Yo no sé si estos leprosos sabían ya de la resurrección de Lázaro, en donde Jesús mismo había vencido a la muerte misma. Pero ellos sí sabían de toda la popularidad que tenía Jesús, tantos milagros que había hecho ya por estos 3 años, y aunque no había ni internet, ni celulares, ni nada, de todas maneras Jesús era súper popular por todas esas regiones. Y estas personas aprovechan la oportunidad. Ahí viene Jesús. Vamos, que a ver si hace algo por nosotros. Y gritan: Maestro, ten misericordia de nosotros. Muy común también oír esta frase de misericordia. Apiádate de mí, ten compasión de mí, mira el estado en donde estoy. Ya no puedo, siendo tú quien eres, yo no podría ocultar nada. Mira mis adentros, estoy deshecho, estoy en el fondo, por favor, ayúdame. Esa es la situación de estos 10 leprosos. Dice la palabra de Dios que los milagros que hacía Jesús, pues los hacía de diferentes maneras. Una vez escupió saliva y untó los ojos de este ciego, ¿verdad? Otra vez hizo otras cosas. Pero en esta ocasión solamente les pidió que fueran obedientes. Ya muchas veces también había hecho eso. ¿Crees tú que yo puedo hacer lo que tú dices que yo haga por ti? Inclusive en una ocasión aquella persona le contesta: sí creo, ayuda mi incredulidad, yo sé que tú puedes, pero como que tengo muchas dudas. Y entonces Jesús con estos 10 leprosos quiere hacer lo mismo. Y dice la palabra de Dios en el siguiente versículo que cuando él los vio, versículo 14, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Bueno, esta era una regla de los leprosos que sí eran sanados. Tenemos que entender que la lepra tenía muchos grados y había muchas de diferentes situaciones de esta enfermedad. Y a veces era incurable, terrible, y a veces no era tan terrible y se curaba a esta persona. Tú lo puedes leer allí en Levítico 13 y en Levítico 14, la manera como los sacerdotes, que eran los que decidían si la persona era leprosa o no, también decidían si esta persona, siendo o habiendo sido leprosa, ya estaba curada. Y entonces el leproso se iba y se presentaba en el sacerdote. Y el sacerdote hacía varias pruebas que duraban como una semana, que ahí están en ese capítulo de Levítico, y entonces determinaba si esta persona continuaba siendo inmunda y continuaba siendo declarada oficialmente leprosa o ya estaba sanada y podía entonces ya regresar a su casa y a la sociedad. Entonces Jesús pues les dice a estos leprosos: id, mostraos a los sacerdotes, como diciéndole: pues ya están sanos ustedes, vayan para que los cheque el sacerdote y para que vea que realmente ustedes ya pueden entrar a la normalidad de una vida sana. No habían sido, no estaban sanados todavía para nada, ¿sí? Pero ellos obedecieron. Ellos tuvieron suficiente fe para decir: si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Y lo hicieron con mucho gusto. Hay otro pasaje ahí en el Antiguo Testamento con Naamán, el leproso, en donde se le exige que se meta al agua 7 veces para que se le quite la lepra, y él se enojó muchísimo. Ay, pues, ¿para qué vine aquí? Pues mejor hubiera ido mejor a los ríos de Damasco, de donde yo soy, y yo hubiera hecho eso, pero me están pidiendo algo. Y le dice: no seas tonto, mira, métete y quién sabe si sale. Pero tenía una mala actitud. Estas personas no tienen una mala actitud. Estas personas sinceramente quieren ser sanados. Estas personas obedecen lo que está diciendo Jesús, aún sin ver todavía ningún resultado. Y van corriendo al sacerdote. Si todavía estaban leprosos, pues el sacerdote se iba a reír de ellos. ¿Qué vienen aquí? ¿Por qué me quitan el tiempo? Pero dice la palabra de Dios aquí en este versículo 14 que cuando los vio les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. La mayoría de los milagros de Jesús eran instantáneos. Un ciego, un cojo, un mudo, un sordo mudo. Eran instantáneos los milagros. Y este milagro de lepra también es instantáneo. Estos 10 leprosos ya tenían por qué ir a los sacerdotes. Iban a llegar y decirles: señores, no entendemos qué pasó, pero este hombre que se llama Jesús nos mandó aquí y en el camino, de una manera milagrosa, de una manera instantánea, hemos ido hemos sido curados. Irónico que esos mismos sacerdotes eran los que iban a tomar nota de que los milagros de Jesús sí eran ciertos. Sacerdotes que no creían en Jesús, sacerdotes que estaban buscando qué encontrarle para mandarlo a la muerte por la manera como él los había pues denunciado de todas las cosas que ellos hacían mal. Bueno, pero de todas maneras estos hombres pues estaban muy contentos, estaban muy gozosos de algo que era totalmente imposible de suceder. Sus vidas iban a cambiar trascendentalmente. Esta es la historia de estos diez leprosos. Pero la enseñanza va mucho, mucho más allá en este evento. Porque dice la palabra de Dios como número 2 de uno de ellos. Ya no de los 10 leprosos en general, que como grupo estaban haciendo algo juntos. Hay uno que va a ser algo muy diferente. Y es muy importante lo que nos quiere mostrar aquí Jesús. Entonces, número 2, lo que hizo este único leproso sanado. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 15, que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. En realidad, lo más importante para un leproso era conseguir su certificado de sanidad. Oye, yo voy a ir con el sacerdote, a lo mejor ya cerró el changarro, ya no me va a atender, a lo mejor mañana es sábado, día de reposo, y entonces pues menos, hay que esperarse mucho tiempo, y yo ya tengo esto, yo ya quiero resolver esto, necesito mi certificado, y más ahora que, mira, no sé qué pasó, pero sí pasó. Entonces estoy muy apresurado para llegar con él. Pero esta persona tiene mucha más profundidad que los otros 9. Esta persona va más allá de la sanidad de la lepra. Él también quiere su sanidad espiritual. Él quiere realmente tener la llenura de quitarse la lepra interna que todos traemos en el corazón. Dice la palabra de Dios que su gozo fue tal que había un elemento muy importante que se llama gratitud, que en la mayoría de nosotros no existe. ¿Cuántas veces hemos visto cómo la gente está enojada con Dios? Yo estoy muy enojado con Dios. Mira, lo que me ha hecho es esto y esto. Y yo ya no quiero hablar con Él y no sé qué. Y lejos de gratitud hay ingratitud. Cuando los ojos que tengo me los dio Él y están trabajando bien y tengo dientes y aún mi mano todavía funciona. Pero eso no es importante, sino lo que es importante es lo que Dios no me ha dado. Y estoy muy enojado con Él. Pero este hombre no, este hombre tiene una gran gratitud. Se ha olvidado de todo lo que pasó en su vida pasada y de echarle la bronca a Dios de por qué Dios, yo soy leproso y por qué no mi vecino y cómo es que me pasó a mí si yo realmente no la hacía tan mal, etcétera. No tenía realmente ninguna de esas cosas. Él dice que volvió para ir a agradecerle a Jesús. Vemos 3 cosas que este hombre hace que son muy importantes en este pasaje. Dice la palabra de Dios que este hombre, número 1, glorifica a Dios a gran voz. No era una persona que, bueno, ahí medita una oración y no sé qué. No, dice que como loco ahí andaba gritando por todos los lados, que estaba muy contento por lo que Dios había hecho en su vida en un instante. Estaba muy agradecido con Dios. Quería que todo mundo supiera lo que le había pasado a él. Y muchos de nosotros, que yo te puedo contar mi historia, hace 35 años que Dios me extirpó literalmente la lepra que yo traía. Y estoy muy agradecido con Él hasta estos días, al punto de que, bueno, me dedico a predicar la palabra de Dios y decirle a otras que este es el único camino realmente para surcar por esta tierra loca y desenfrenada en la cual estamos, con Cristo en el corazón. Este hombre dice que glorifica a Dios. Le dice a todo mundo, va por todos lados diciendo, yo no sé quién es Jesús, yo no sé qué pasó, pero yo ya no soy leproso. Pero hay una segunda cosa muy importante que este hombre hace. Dice la palabra de Dios en el versículo 16 que se postró rostro en tierra a sus pies. Un judío no se postraba tan fácilmente ante nada porque había leyes muy específicas de que solamente se postraba ante Dios, no a los hombres. Pero este hombre reconoce que Jesús es Dios. Está reconociendo que Cristo realmente es el Mesías esperado, que ha hecho algo glorioso en su vida y que ahora no solamente externamente, sino que internamente se siente muy, muy bien. Pone a Cristo en el lugar adecuado. Ya no es el Dios aquel de una iglesia por allá en donde voy de vez en cuando. Ya no es una leyenda de un Dios que por ahí anda. Es Cristo el que me ha salvado, el que me ha sanado a mí. Que esa es precisamente mi situación muy específica. Porque lo que Dios hizo en mi corazón en ese 28 de febrero de 1977 y los cambios que han venido a través de esos 30 y tantos años, ciertamente me hacen postrarme ante Él y decirle: Dios, qué agradecido estoy con darme esta vida que ahora tengo, porque lo que yo tenía antes no era vida, era un verdadero infierno. Dice la palabra de Dios que se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Dice la palabra de Dios. Entonces, tres cosas hizo este hombre. Glorificó a Dios, se postró ante Él para decir que era Dios y le dio gracias. Pero es muy importante notar aquí este pequeño detalle. Dice, y este era samaritano. Era una persona que no estaba involucrada en las cosas de Dios. Era una persona que realmente no era religioso. Era una persona que, pues, no era del pacto, él era judío. El Mesías venía para con los judíos. Y dice la palabra de Dios que los samaritanos y los judíos no se hablaban entre sí. Había bronca entre ellos. La razón por la cual este samaritano andaba con los otros nueve era por la lepra, tenían un denominador común, pero no se llevaban muy bien. Los samaritanos estaban excluidos de la sociedad. Realmente las personas que se acercan a Dios, la mayoría muchas veces son personas que no tienen nada que ver con la religión. Nunca han buscado a Dios, han sido ateos, han sido desenfrenados por allá. Y sin embargo son las personas que más pronto se acercan a Dios, que los fariseos o los escribas. Que era una de las grandes cosas que le decían a Jesús: pero si tú siempre andas con publicanos y con rameras, mira nada más cómo andas, esos son tus amigos. Sí, porque esos son los que se sienten perdidos y han venido a traer solución. Tú no te sientes perdido, por lo tanto, pues no hay nada contigo. Y así es. Necesitamos estar realmente perdidos y reconocer nuestra perdición y dónde estamos parados para correr al Salvador y que realmente nos salve de la situación que traemos. Muy importante. Y tú dices, ¿yo perdido? Yo no estoy tan perdido. Pues, ¿qué tan perdido es perdido? Como vivimos en un mundo relativista, pues bueno, yo no estoy tan perdido como aquel tipo que mató a su madre y está ahora con 50 años de cárcel allá y vende de heroína. Y, pues a lo mejor no estoy como él. Pero yo estoy perdido. Yo tengo mis broncas. Yo soy envidioso y he hecho mis cosas. Y no estoy bien con Dios. Y estoy perdido. Y la prueba de que estoy perdido es el vacío que traemos adentro. Esta persona estaba realmente contento, estaba gozoso y no le importaba demorar el ir con el sacerdote. No era importante eso, ir al templo. Cuando el Dios mismo poderoso estaba enfrente de mí, voy a ir a Él, no voy a ir al templo. ¿Para qué? Así esta persona está realmente haciendo lo correcto. Y vamos a ver cómo Jesús lo trata a él, porque Jesús también tiene tres preguntas para él. O en general para sus discípulos que van con él y aprendan de lo que está pasando en este evento. Dice el versículo 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Primera pregunta. ¿Pero dónde están? ¿Tú has venido tú aquí? Segunda pregunta. ¿Y los 9? ¿Dónde están? Tercera pregunta. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? ¿Cuántas veces nosotros buscamos a Dios solamente para que nos resuelva un problema específico que traemos? Y vamos a la iglesia o nos juntamos con no sé quién, hacemos no sé qué ritual para que Dios escuche y me salve de aquella situación que yo traigo en ese momento. Pero resuelta la situación, gracias Dios, ahí nos vemos hasta la siguiente. Y lo usamos solamente como un médico de emergencia. Nada más. Ese es el caso de estos 9. Bueno, tuvieron suficiente fe para correr al sacerdote, porque estaban muy deseosos de quitarse la lepra, pero no deseosos de quitarse la lepra interna y de tener una relación realmente con el poderoso Dios. Este señor fue mucho más allá. Esta persona no solamente quería la lepra, pero quería algo mucho más allá que la lepra, porque después de todo, él reconocía que pronto se va a morir. 10, 20, 30, 40 años y me muero, y la solución de la lepra, pues no importa. Yo necesito más bien solucionar la situación de mi vida eterna. Yo he pecado y yo no llego al cielo nunca. Y para llegar al cielo necesito arreglar la situación de mis pecados para con Dios. Y no la voy a arreglar nunca por mí mismo. Por muchas obras buenas que haga, porque todas las obras buenas que yo haga no borrarán uno de mis pecados. Entonces, ¿qué hago? Ah, pues para eso vino Cristo. Cristo vino a salvar a aquel perdido. Vino a ir a la cruz para pagar por nuestros pecados, para que yo no los tuviera que pagar. Y en eso, ir a Él y darle las gracias por la cuenta pagada que Él tiene para conmigo y poder estar ya bien con Él. Mis pecados tienen que tener solución, si no, no voy a entrar al cielo. Y la solución está en Cristo, porque Él pagó por mis pecados. Y ese día 28 de febrero de 1977 me contaron esa historia. Carlos, ¿tú has pecado? Pues es una pregunta bastante tonta, si eres sincero. Claro que he pecado y muchísimo. ¿Y qué va a pasar contigo cuando te mueras? ¿A dónde te vas a ir? Pues no puedo irme a un buen lugar, porque realmente, pues no he hecho las cosas bien. O sea, a lo mejor un lugar intermedio, un lugar que se llama purgatorio, a purgar todas las cosas malas que hay por ahí. Y me dijo, no, mira Carlos, en la Biblia no hay purgatorio. ¿Qué vas a hacer? Mira, Cristo vino a la tierra a morir por ti, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y Él pagó por tus pecados. Allí en la cruz Él gritó, consumado es, para que tus pecados fueran perdonados. Y si tú aceptas ese pago, entonces la cuenta está saldada. Esa es la manera de poder resolver tu situación y tener la certeza de saber a dónde vas. Bueno, pues ese día yo acepté a Cristo en mi corazón y me agarré del regalo de la cruz para conmigo. Todo ha cambiado a través de estos 37 años con Cristo. Dice la palabra de Dios que nadie le contestó a Jesús estas preguntas, él ya las sabía con las respuestas, pero quería hacer énfasis para que los demás, principalmente sus discípulos, entendieran la enseñanza. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿No morí yo por toda la humanidad para que ellos pudieran resolver su problema del pecado? Pero parece que no, la mayoría ni le interesa, son muy pocos, 1 de 10 en este caso. Un porcentaje bastante, bastante pequeño. ¿Los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese a mí para agradecer a Dios lo que tanto le he dado? Y más la posibilidad de la vida eterna y de que sus pecados sean totalmente perdonados. Pues parece que no. Pues nada más uno. Esta persona que ni siquiera era una persona religiosa. Y lo más bonito es que Jesús le dice, levántate, vete. Tu fe te ha salvado. Aquí ya no está hablando de curación física. Aquí no está hablando de la lepra que tenía y ya no tiene. Aquí está hablando de la eternidad de su alma. Aquí está hablando de poder tener un compañerismo profundo con Dios, una reconciliación con el Creador, para que sus cosas estén totalmente en orden. Y esta es la historia. Ya no sabemos qué pasó con él, pero ciertamente la enseñanza es para nosotros el día de hoy. ¿Con cuántas personas hablo yo diariamente? Y le digo, ¿y qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú cuando ya pronto te enfrentes a la muerte? Pues ¿cuánto crees que vas a durar? No creo que más de 50 años, por muy saludable que estés. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Cuándo lo vas a resolver? Pues este hombre sí que lo resolvió. Al tener un cambio trascendental en su vida y al postrarse ante Dios y decirle, tú eres Dios. En realidad, eso es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Aceptar el vacío de nuestra vida. Aceptar que nos falta un compañerismo profundo con Dios. Dios no es una religión. Dios no es un pedacito de la semana que le doy ahí, un poco hipócrita y que voy ahí con él. Dios quiere compañerismo profundo contigo. Inclusive el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Tiene que ser todo el tiempo. Él es tu creador, es lo único que te da vida y mañana te la quita también. Es lo más importante en tu vida, pero parece que no es así en la mayoría de nosotros. Estamos demasiado ocupados en tantas cosas. Cosas que no tienen ninguna importancia. Ahora que se murió tu prima, ahora que se murió Marcela, ¿dónde están las medallas que ganó? Las cosas que hizo, las buenas obras o las malas obras, todo. ¿Dónde está todo eso? Se quedó atrás, ya se murió. No hay nada más que el boleto de vida eterna que tú adquieres cuando haces de Cristo el Salvador y Señor de tu vida. Es lo único que te llevas. No sé si sepas, pero los trajes del muerto nunca tienen bolsillas. No hay nada que llevarse. Bueno, pues vamos a inclinar nuestros rostros terminando el estudio. Esta es la enseñanza para ti y para mí. Hacer de Cristo realmente el Señor, el Salvador de tu vida. Clamar a Él pidiendo salvación. Clamar a Él pidiendo curación interna. Clamar a Él en la bancarrota de tu vida para decirle, Señor, entra y cambia las cosas. Dame la vida eterna. Regálame una vida abundante aquí en la tierra que tú prometes puede ser. Voy a hacer una pequeña oración y me gustaría mucho que tú la repitieras conmigo en el silencio de tu corazón. Hablando tú directamente con el Creador. Dios, en esta noche yo vengo a ti con toda la carga de mis faltas, con todo el costal de tantas cosas que yo he hecho en donde tú no has estado para nada en mi vida. Y vengo a pedir perdón. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en aquel sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario, perdóname. Y entra a mi corazón. Yo quiero que te sientes en la silla de mi vida, donde hasta ahora yo me he sentado. Yo quiero que tú seas mi Salvador, mi Señor. Entra en mi corazón ahora mismo, en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.